22 minutos casi, mis amigos. Y la selección cubana en la jornada de ayer sufrió no solo una estrepitosa derrota, sino lo mal que jugó, según los reportes de prensa a los que he podido tener acceso, y sobre todo la derrota más costosa y más humillante de los últimos años. Voy a dejar que Adrián Alejandro haga una pequeña introducción al respecto y que me dé su valoración sobre este Guyana Francesa 3, Cuba 0.
No, no, es un desastre realmente, el calificativo que yo le doy es de desastre, porque no voy a meterme en la polémica con usted, aunque puede que esté de acuerdo, si es la que más en los últimos 30 años, puesto que yo soy, no sé, casi 15, casi 12 años más joven que usted, no he visto la misma cantidad de fútbol cubano que usted, pero no tengo, es difícil valorar lo más allá, decir, darle calificativos más negativos de lo que fue, es difícil, porque es Guyana Francesa, señores.
250.
Eso lo iba a decir Javier, va a decir la población no pero llega a la eso. Mitad de lo que vive en 10 de octubre. Pero más allá de eso, y por mucha tradición futbolera que pueda tener Guyana Francesa, fíjense bien, por mucha tradición que pueda tener esta isla, porque no se puede llamar ni.
No, es una isla, está al norte de Brasil.
Queda
es uno de los países
continente.
Al norte de Brasil.
Sí, ajá.
Es Sudamérica continental.
Ajá. Por mucha tradición que pueda tener, que no. Va a no ser nunca
es. No lo es. Por mucho
que en la vida, señores, este equipo le había hecho ni dolor en la uña del dedo gordo al equipo cubano de los años 60, 70 y 80. No me voy a cansar de decirlo. Tengo solamente 28 años, pero he hablado con muchos seguidores y personas vinculadas con el fútbol de aquella época. Cuba no es un país con tradición futbolera al nivel de las potencias. Es cierto.
Pero es la potencia del
Caribe. Pero además, somos béisbol, es decir, Cuba es de béisbol y de boxeo. En eso estamos claros. Y bueno, individualidades en otros tantos deportes. Pero en el fútbol, al nivel de Centroamérica, y más allá del Caribe, Mario, a nivel de Centroamérica en los años 70 y 80, de tú a tú con cualquiera, menos con México y Costa Rica.
Y con México también, porque
pero
hay que
bueno,
recordar que en los años 70 se eliminó a México en los Panamericanos.
Sí,
de
1989, pero lo que quiero decir. Pero
se eliminó a Argentina en los
pero,
Panamericanos.
Pero bueno, lo que quiero decir con México que es con el que. Por favor, abismar la distancia.
Por un problema.
Pero con el resto, de tú a tú. Y las islas. Estoy cogido con las islas. Y los países del Caribe que más le hacían resistencia a Cuba eran Trinidad, Tobago, Haití y Jamaica, indistintamente. No los tres en épocas determinadas. Por lo tanto, no me canso de decirlo. Tres coronas seguidas en Juegos Centroamericanos. Dos medallas. Todo esto en la década del 70. Dos medallas panamericanas, incluyendo su título, cayendo con Brasil. No era el Brasil, y por supuesto, ni de Zico, ni de Sócrates. Pero es Brasil, con jugadores de... Perdona, Javier. Con jugadores de muchísimo nivel. Además, estuvimos bien cerca de dos mundiales, cuando los mundiales eran primero de 16 y luego de 24. Y a la CONCACAF le daban una sola plaza y después una con repechaje o dos.
Invicto.
Exacto. Nos invitaron a dos Olimpiadas. Y no nos invitaron porque eran amigos de nosotros, ni porque caíamos bien a la Federación de Fútbol. Nos invitaron por méritos propios. Es decir, que queda registrado, estas palabras que estoy diciendo quedan registradas de cronistas de esa época. Entonces, por favor, lo ocurrido ayer con el equipo cubano no tiene nombre. Es un desastre. Hay que revisar nuestro balompié, nuestro fútbol, el más universal, como quiera usted llamarle, de pies a cabeza. Y ahora la van a coger con los jugadores que son los menos culpables, porque al final esos muchachos, muchos de la generación de sub-20, ¿qué pueden haber aprendido Mario Herrera y Javier Argüelles desde 2013 para acá? ¿Qué pueden haber evolucionado esos muchachos ahora, si no han salido de un campeonato nacional de 18 fechas? Y ahora, eliminados de la Copa del Caribe, porque hay que decirlo así para los habientes, no solamente es caer, sino que estamos eliminados de la Copa del Caribe. Cuba no va a tener partido internacional, al no ser que alguien caritativamente quiera jugar con nosotros amistoso, hasta el 2018, señores.
Ahora,
¿hasta cuándo?
Vamos a hablar de un poco de cosas acá. Lo primero es que hay un proceso en la formación de estos muchachos y en la formación de todas las generaciones futbolísticas que están mal desde un inicio. Vamos a empezar porque un campeonato nacional de 18 fechas no es un campeonato,
Mario,
respeto.
Yo voy a ir incluso más atrás de un
con
campeonato
las generaciones
de 18,
inferiores.
De 18 fechas. Yo voy más atrás. Los muchachos que tienen 15 y 16 años en nuestro país, lo que juegan es una semana.
Este año es que vino a hacerse algo diferente con juegos escolares.
El torneo de ascenso de nuestro país dura una semana. Los equipos tienen que jugar 3 y 4 veces en una sola semana en canchas que no están en las mejores condiciones.
Y este año jugaron un equipo. Pinate Río jugó 2 veces seguidas, sábado y domingo.
Bien, pero es que los últimos años se ha cambiado el formato en los últimos 15 años, se ha cambiado el formato yo no sé cuántas veces. Hubo formato de liga con los 16 equipos, uno por cada provincia, 32 partidos. Hubo formato de liga con 10. Hubo campeonato por zona grupo, o sea, por grupo.
Y después clasificaban 10 a la
clasificaba
vuelta.
Tal, clasificaba tal. Hubo formato de playoff. Ahora está el formato de liga. 18 partidos no es suficiente. En el fútbol hay que jugar. Pero ahora tenemos además, otro problema. Partidos,
Mario, disculpa que te interrumpa. Con convocatoria de equipo Cuba, entonces, si para colmo tu nivel del nacional es bajo y le quitas a los equipos sus principales figuras.
Pero no analizamos en este momento el campeonato nacional, analizamos
sí, no,
la selección. Pero el punto es el siguiente también. No solamente que sean 18 fechas y bajo las condiciones, es que es muy poco juego, pero además en condiciones completamente desfavorables y no vamos a cansarnos de repetirlo. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí, y usted lo sabe, Arián Alejandro, usted lo sabe, Javier Argüey, usted lo sabe, amigo que nos acompaña a esta hora? ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí que, por ejemplo, Manatí tiene la afición más espectacular o una de las más espectaculares de nuestro país, pero que el terreno es pésimas condiciones y que hay un viento cruzado desde enero hasta mayo que no te deja jugar al fútbol? Bueno, pero así funciona en todo el país.
La cancha
país
de Santiago de Cuba es, lo tengo que decir, es un horror.
Pero es que la no del Estadio Nacional Pedro Marrero no es un buen terreno. ¿Por qué? Porque dependemos en primer lugar de las lluvias, porque no hay un regadío artificial. Y en segundo lugar, y hay que decirlo así, es justo, hay cosas a favor y en contra, la política de que el deporte es un derecho conquistado por nuestra sociedad hace que todos tengan acceso a esas instalaciones, a jugar en esas instalaciones. No sucede lo mismo con los estadios provinciales de la Serie Nacional de Béisbol. No sucede eso. Y eso hace que esas canchas cada vez se dañen mucho más. Hay que proteger los terrenos. ¿Por qué? Porque en el fútbol, como contrario a como sucede en muchos deportes, en el fútbol el terreno dañado daña la técnica del jugador. Pero además hay un serio proceso muy dañado con la dirección de la selección nacional. La dirección de la selección nacional se ha cambiado demasiado en los últimos años. Se quitó a Raúl González Triana en 2007 porque se decía que ya no tenía los resultados y sobre todo después de perder en 2008 la cantidad de jugadores que perdió en aquel preolímpico del año 2008 cuando 7 jugadores de selección nacional decidieron no seguir con el equipo en el preolímpico de Tampa, Estados Unidos. Se pone a un técnico alemán. ¡Oh, qué bien! Un técnico alemán, pero peor no pudo haber sido. Tan peor que es el único técnico que recuerdo que no terminó un proceso de eliminatoria mundialista.
Volvieron a poner a González Triana.
Y vuelven a poner a Triana con los resultados que tuvo.
Pero le voy a decir una cosa, Mario.
Espérese un momentito.
Sí.
Vuelve en un sentido, pero después cambian el proceso de Triana por otro técnico. Chandler González, que venía con los juegos, o sea, había dejado una muy buena imagen en los juegos de Guadalajara 2011 y viene con un cambio. Ese cambio lleva nuevo técnico, nuevo asistente. Después que termine el proceso mundialista, otra vez un cambio de técnico, y no por los resultados, sino por una conferencia de prensa. Cambian al técnico. Walter Benítez logra el título en la Copa de Naciones del Caribe del año 2012, pero después, en un proceso, o sea, en un evento de indisciplina de la selección, se le echa la culpa a Walter Benítez y se es sustituido Walter Benítez de nuevo por Raúl González Triana, que tiene un muy buen proceso, muy buenos procesos que se truncaron, y hay que decirlo también, debido a las decisiones de jugadores de no continuar con los procesos. Pero después se trunca de nuevo este proceso para traer a Lulo Valero. Lulo Valero sí tiene el mérito de ser el técnico campeón nacional. Lulo Valero tiene el mérito de haber ganado con Camagüey por primera vez desde 1977 un campeonato nacional. Pero Lulo Valero no estaba listo para la selección nacional y le dejaron ya en la segunda semana, tercera semana del campeonato nacional, le dejaron la papa caliente de dirigir a la selección nacional. Pero ¿por qué menciono toda esta secuencia? Porque es que Chandler González, Walter Benítez y Raúl González Triana pasaron cursos de superación en Brasil y en Holanda para dirigir selecciones nacionales. Fuera de ellos, de los pocos técnicos que yo puedo decir que pueden dirigir una selección cubana con resultados positivos, en primer lugar, Fidel Jiquí Salazar de Guantánamo. Una, porque rescató el fútbol en Guantánamo y convirtió el fútbol físico, el fútbol de mucha fuerza, el fútbol de mucha velocidad, en fútbol de físico, fuerza, velocidad y fútbol con el equipo Guantánamo. Y detrás de él podría mencionar a Darien Díaz, pero también está el técnico de Villa Clara, que también a Ricardo, que ha logrado, o sea, no solamente que Villa Clara sea actualmente el equipo más grande que tiene el fútbol cubano, es que ha logrado que Villa Clara se forme y crezcan los atletas. Pero también hay que hablar de otras cuestiones. ¿Qué ha pasado con las plazas tradicionalmente futboleras? ¿Qué ha pasado con San Cristóbal? Hoy día, en manos de Artemisa, desapareció San Cristóbal. ¿Qué ha pasado con Zulueta? ¿Qué ha pasado con otras plazas como
aquí en La Habana,
de Palacios?
Y aquí en La Habana, Mario, ¿qué ha pasado con las plazas tradicionales de La Habana? Campo Amada. ¿Qué ha pasado? No ahora, no, hace años. ¿Qué ha pasado?
El tema está en que se ha hecho una mala selección y un mal trabajo en los últimos años. No voy a hablar de los futbolísticos, no voy a repetirles a ustedes, amigos, la crónica que leí en el blog de una persona que no reside en Cuba y que pudo ver el partido por internet, que decía, por ejemplo, el primer gol, salida equivocada de Andy Vaquero, pierde la pelota y a partir de ahí es que viene el primer gol. El segundo gol, supuestamente autogol de Abel Martínez, aunque la Unión de Naciones del Caribe de Fútbol le da el gol a otro jugador, fue una pelota que le dio Abel y de ahí salió a gol y nunca se pudieron recuperar, sino que los cambios fueron errados. Pero peor aún es que la conferencia de prensa estuvo peor que el partido que
exacto, no enfocarnos en los futbolísticos, al final son los errores que comete Cuba siempre. Lo que vemos diariamente en el Nacional y en los partidos.
Y hemos involucionado en los últimos años, últimos 3-4 años ha sido una involución total.
Exactamente.
Porque Copa del Caribe se gana, después se logra un tercer lugar en la Copa de Oro, se tuvieron buenos resultados, más o menos buenos resultados. No se puede clasificar ahora al Mundial cuando se llegó prácticamente, se llegó a la fase de grupo en esta para Brasil 2014. Ahora para Rusia 2018 nos vamos en la segunda ronda con un equipo de Curazao, que también es otra islita bastante pequeña y que nunca nos había ganado. Guatemala viene a La Habana, nos dan un partido. Nicaragua viene a La Habana, nos gana un partido 1-0. Y después nos ganan 5-0.
Pero ahora vamos a hablar del tema.
Para concluir lo que usted decía, los técnicos. Usted mencionó tres. No voy a hablar de los otros que usted mencionaba posibles porque no. Sí, de los que no han sido. Prefiero reservarme mi criterio. De los que sí han estado, ¿cuál ha sido la evolución del fútbol cubano con ellos? ¿Cuál ha sido?
A ver,
lo mejor que yo he visto, lo mejor que yo he visto de Cuba. Lo mejor, pero
si
usted no puede evolucionar, pero usted acaba de decir que han dado cursos en Brasil y en Holanda.
Pero,
¿cuál ha sido la evolución que ellos le han impreso a nuestras selecciones? Lo mejor que yo he visto de Cuba en los últimos 15 años ha sido cuando lo dirigió Miguel Company. Esa fue la mejor selección que yo he visto.
Pero
no,
lo discuto. Punto.
Bueno,
pero
usted podrá tener su criterio.
El Estado, o sea, nosotros no tenemos, en teoría.
No estoy diciendo que hay que traer un técnico extranjero.
Sí, creo que hay que traerlo.
Bueno,
sí, creo que hay que traerlo.
Yo creo, pero
no
bueno.
Sea Reino Fans. Mientras no sea Reino
pero
Fans.
Pero le voy a decir usted que le diga algo a Reino Fans. Reino Fans fue el primero que yo vi hacer poner a Yenier Márquez de volante de contención. Bien, fue un desastre Reino Fans. Pero ese desastre. ¡Pum! Ese detalle específico de Reino Fal lo empezaron a repetir los demás técnicos Mario Herrera.
Un momento.
Mario Herrera.
Jenier Márquez toda su vida jugó en Villa Clara.
Volante de contención. ¿Y por qué jugaba de central en el equipo Cuba?
Porque por el tamaño, por la envergadura de 1.96.
Entonces Reino Fal lo colocó en la posición que era.
No.
Entonces los demás técnicos no lo veían que en el Nacional, en los más técnicos cubanos que ven el Nacional, o se supone que lo vean, no lo veían así.
Quieren cambiar porque necesitas a un hombre
inventar,
de 1.96.
En este mundo todo está inventado ya, Mario.
Arián Alejandro, tienes a un hombre que puede desempeñar.
Tengo un hombre, mira.
Espérese un momento. También puedo conversarle sobre Jorge Luis Clavelo, también jugador contención, que cuántas veces no fue cambiado a posición.
Todo el mundo no es Javier Mascherano. Todo el mundo, no es Javier Marrechal, con el respeto a Yenier Márquez, que ha sido un gran futbolista. Entonces, Yenier Márquez en Villa Clara, Mario, jugaba hasta de delantero, fue un líder goleador de Campeonato Nacional Cubano.
Pero es un jugador enlace. Se ponía por ese.
Para mí, Yenier Márquez, un jugador enlace. ¿Usted quiere decir que era un jugador que casi podía jugar de media punta?
Podía jugar de media punta.
Yo no le veía sinceramente a Yenier Márquez condiciones técnicas para hacer eso.
Podía jugar como 8 y podía jugar defensa central. Sin embargo, ese no es el punto. Con todo y que Reino Fan lo haya puesto ahí, ese no es el punto.
No, porque estamos criticando al alemán que lo hizo mal, pero es que los demás también repitieron esos mismos errores.
Pero es que los demás,
yo
no
lo que
son
digo
técnicos
es,
extranjeros
es que
han revisado el
la selección cubana no tiene una identidad. Viene un técnico y cambia completamente el sistema, viene otro y vuelve a cambiar totalmente el sistema. No hay una paridad, o sea, no hay una consecución de...
El 4-4-2 tradicional, Javier Argüelles, se perdió por un 4-2-3-1 intento.
Pero bueno, lo que quiero decir es que no hay una evolución, no hay una sincronía con lo que viene atrás. O sea, no hay un proceso lógico de evolución en el fútbol cubano. Se hacen cosas al azar, sin ningún sentido, y ahí es donde vienen los malos
resultados.
Pero
las cosas al azar vienen desde la dirección
de la
asociación.
No. Estamos hablando de todo.
No, de todo. Y creo, consideramos que tiene que hacerse una revisión seria en el deporte más popular del mundo en nuestro país. No por gusto es el deporte más popular del mundo, y no es por gusto, es el deporte que ha visto el mayor crecimiento cualitativo en el mundo entero. No es el voleibol, no es el boxeo el que mayor crecimiento cualitativo ha tenido en todo el mundo. No es el béisbol, no es el baloncesto, es el fútbol, el deporte que mayor crecimiento cualitativo ha tenido en el mundo entero.
Realmente, de todas maneras, reiteramos, Mario, que no estamos hablando para que Cuba ahora sea una potencia del fútbol.
No
para estamos que hablando nivel, para que recupere aquellas nivel. Lejanas glorias que ya yo mencioné al principio de mi comentario, aquellas lejanas glorias que se pueden volver a recuperar. Lo que pasa es que, como todos, como ustedes bien dicen, todo el mundo va dando pasos, todo el mundo va evolucionando. Y hoy es Guyana Francesa. Ayer fue Guyana Francesa, antier fue Curazao, en Nicaragua, mañana va a ser República Dominicana, que hasta el minuto le hemos ganado fácil siempre que nos vemos. Y no dude usted, bueno, que nos brinden goleada. No,
Nicaragua nos pasó por adelante.
Por eso.
Sí,
tenemos
minutos.
Clásico, tenemos que hablar de clásico.
5:38 minutos y tenemos homenaje a Johan Cruyff y clásico. Exacto. El próximo fin de semana.